La tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Majadahonda es un pueblo de Madrid que ha estado a punto de quedarse sin Belén. A principios de diciembre hubo un incendio que acabó con el Belén que ya estaba preparado. Parece que fue un incendio intencionado. ¿Quién puede haber querido quemar un Belén? Buena pregunta, no tenemos respuesta todavía. Ese incendio ha servido para que belenistas de muchas esquinas de España se hayan puesto manos a la obra para que Majadahonda, a pesar del incendio, tenga Belén esta Navidad. A veces las desgracias, de las que hay que huir como de la sarna, sirven para que se desborden torrentes que estaban ocultos, como en este caso.
¡Tierra
a la vista! Escribir un libro es algo serio, que requiere tiempo y que muchas veces no sale bien. Sánchez ha escrito, en realidad no ha escrito un nuevo libro, no se llama Tierra a la vista, se llama Tierra firme. En realidad, todo es una gran mascarada. Ya digo, el libro es de Sánchez, pero él no lo ha escrito. Se titula Tierra firme cuando Sánchez es el presidente más líquido, menos sólido que hemos tenido. La mascarada se ha prolongado con la presentación esta mañana del libro por Jorge Javier Vázquez.
Digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serías Supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras también. Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador.
¿Dónde está la gracia, presidente? ¿Dónde está la gracia? ¿Te parece, presidente, muy gracioso estar negociando la ley de amnistía, la estabilidad del gobierno, el presupuesto, los presupuestos generales de España, con un fugado de la justicia, vigilado por un mediador salvadoreño? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Sánchez se dedica a sus mascaradas mientras se le van poniendo patas a sus acuerdos con el independentismo. Hoy ha habido reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Este es un órgano que coordina a las comunidades autónomas con el Ministerio de Hacienda y la reunión de hoy era el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Sobre la mesa de esa reunión ha estado la quita de la deuda de las comunidades autónomas. Como ya sabes, el pacto con Esquerra, también con Junts, pero de otra manera, incluye la quita de una cantidad muy importante de Cataluña. Cataluña tiene una importante deuda con la Administración General del Estado, con el Estado español. Con la Administración no, con el Estado. Claro, el argumento hasta ahora de Hacienda ha sido, oye, no os pongáis, no os enfadéis, no os enarboléis, porque si yo le quito la deuda a Cataluña, también se la voy a quitar a otras comunidades autónomas. ¿Qué más os da? Esto beneficia a todo el mundo. Con este argumento, el Ministerio de Hacienda, la ministra Montero, quería romper la unidad de las comunidades autónomas del Partido Popular. Son 14 comunidades autónomas. Claro, los del PP de momento no han aceptado este argumento. La reunión ha sido ocasión para que el independentismo, concreto la consejera de Hacienda del gobierno de la Generalitat, Natalia Mas, escenificara que ellos lo que reclaman es un trato bilateral. Mira, tú negocias con el resto de las comunidades autónomas, pero conmigo negocias aparte, la famosa bilateralidad. Y para eso, Natalia Mas, lo que ha hecho ha sido ausentarse de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hemos acordado la formalización de una comisión bilateral que empezará a caminar, empezará a ejecutarse.
Nosotros vamos por otra división. Nosotros vamos en business, en primera clase y negociamos directamente. Claro, esto a los del PP no les gusta, pero tampoco a los de Castilla-La Mancha, por ejemplo, a Ruiz Molín, que es el consejero de Hacienda de esa comunidad autónoma.
La mayoría comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que le...
Bien explicado. O sea, menú del día para todos menos para los catalanes. La verdad es que si tú condonas la deuda, como está en el acuerdo con Esquerra, ¿qué sucede? Pues suceden dos cosas. Que esa deuda la asume el Estado, o sea, la asumimos todos los españoles, y segundo, que se premia al que peor ha gestionado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que el gobierno se abre a desclasificar documentos secretos del Centro Nacional de Inteligencia sobre el supuesto espionaje con el sistema Pegasus a los independentistas catalanes. Entre tanto, se retrasa la declaración como investigada de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, cesada hace poco más de un año a petición de los separatistas. Juan Baño.
Los dos ministros competentes en temas de seguridad, Marlaska y Robles, dejan abierta la puerta a que el juez de Barcelona, que investiga el espionaje al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pueda acceder a documentos clasificados sobre el uso de la herramienta Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Ministro Grande, Marlaska.
Se clasificarán en su caso aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable, conforme a la ley, proceder a esa desclasificación.
Mensaje idéntico ha lanzado hoy por la titular de defensa de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia. Margarita Robles aclara, sin embargo, que la declaración prevista para este miércoles de la exdirectora del centro, Paz Esteban, se aplaza a enero. Incluso cabe la posibilidad, advierte, de que la nueva citación quede sin efecto.
Y Emilio empezó a beber con tan solo 12 años. Lo que se inició como un inocente trago de vino terminó convirtiéndose en una adicción al whisky. Hoy Emilio tiene 63 años y lleva los últimos 30 sin beber. Con su testimonio recorriendo colegios de Sevilla trata de concienciar a los adolescentes del importante daño que causa el alcohol. El propio Emilio nos lo ha querido dejar en primera persona en Mediodía Cope.
Empecé con 12 y terminé a los 31 aproximadamente. Y Manoli me dijo, o el alcohol, o tu hija y yo. Hizo una presión tan atroz que yo dejaba hasta de respirar. Lo que ellos llaman algo normal, como el alcohol, e intento decirle las consecuencias. Ya no es por el abuso, ¿sabes? Es simplemente por el uso. Desgraciadamente no tienen el concepto de droga nada más que por las ilegales. Le intento hacer ver también que el alcohol es el primer perdaño que sube a las demás.
Y contamos que el gobierno francés estudia la posibilidad de proponer el uniforme escolar en los colegios de secundaria públicos, una medida que entraría en vigor el próximo curso, que sería voluntaria y cuyas prendas serían gratuitas para las familias. París, Asunción Serena.
El ministro de Educación, Gabriel Attal, quiere experimentar a partir del curso que viene el uso de uniforme en los colegios públicos. Se hará en aquellas ciudades que lo pidan y estén más motivadas, y ya hay unas cuantas que hacen cola, como Niza, Reims o Tourcoing. La medida costará 200 euros por alumno y será financiada a partes iguales por el Estado y los ayuntamientos. Será en todas partes el mismo uniforme, aunque podrá personalizarse con un escudo, y se aplicará a todos los alumnos de secundaria, que recibirán 5 polos, 2 jerseys y 2 pantalones cada uno, aunque todavía no se sabe si será el mismo modelo para las chicas y los chicos. La medida deberá ser validada por el Consejo de Administración del colegio y debe ser inscrita en el reglamento. Además, habrá un seguimiento científico para evaluar el clima escolar, los resultados y el ambiente de la clase que genera el uso del uniforme.
Y el Sevilla presentará recurso para que sus aficionados puedan viajar a Lens. Manu Pérez.
El club ha emitido un comunicado en el que anuncia que recurrirá contra la resolución de las autoridades francesas que prohíben a los aficionados sevillistas acudir a la ciudad francesa. José Manuel Oliva.
Sí, y el Sevilla confía a esta hora de la tarde en que se pueda desbloquear la situación que afecta a 300 seguidores del Sevilla que tenían previsto estar mañana en las gradas del estadio Félix Boyar, y que muchos de ellos incluso están ya en ciudades cercanas a Lens, como París, Lille, Bruselas, esperando a conocer si pueden viajar finalmente. Recordemos, el gobierno francés y el ayuntamiento de Lens han prohibido que los aficionados acudan mañana al partido y que incluso puedan pasear por la ciudad con distintivos del club. El Sevilla está en contacto con UEFA y con el gobierno español, y hace 40 minutos efectivamente ha emitido un comunicado en el que intenta apurar para solucionar el asunto in extremis.
Gracias, Oliva. En lo deportivo, el Girona es el nuevo líder de la Liga. Tras su victoria frente al Barça, los de Michel arrasaron ayer en Montjuïc. 2-4 venció el conjunto rojiblanco ante un Barça que se queda a 7 puntos del primer puesto. La jornada 16 no ha terminado. Sigue la Liga, dos partidos a las 9 de la noche, el que estaba previsto, Rayo Celta y el Granada Athletic Club, que se reanudará desde el minuto 17 tras la suspensión del encuentro por el fallecimiento de un aficionado en los Nuevos Cármenes. Podrá seguir estos dos partidos y todo el deporte esta noche con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y el cielo sigue cubierto, aunque no hay previsión de lluvia. En cuanto al tráfico, en la Avenida de la Ilustración hay un siniestro complicando la circulación en ese punto de la M30. Están cortados los carriles izquierdo, tanto de la calzada interior como exterior. En las carreteras hay un accidente de salida en la 5 en Alcorcón y tráfico lento de entrada en Móstoles y A3 en Rivas. De salida A2 Torrejón, A4 Butarque y M40 Coslada, sentido A3 y túneles del Pardo hacia la 5. Y el tráfico entre Chamartín y Nuevos Ministerios por el túnel de Sol se reanuda el próximo día 23. Con el arranque del nuevo año habrá una nueva fase de obras que, en contra de los planes iniciales, no impedirá la circulación en el túnel de Recoletos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Entonces, ¿qué hacemos con los humanos? Bueno, esta es la primera de muchas preguntas que se hace el humanista César Antonio Molina en su nuevo libro. De hecho, este es el título del libro y la verdad es que no puede llegar en un momento más adecuado, más pertinente, justo cuando se acaba de consensuar la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Lo ha hecho la Unión Europea. Bueno, la inteligencia artificial va a ocupar cada vez más espacio en nuestra vida cotidiana. Habrá que ver, en primer lugar, cómo convivimos con ella y también cómo seguir siendo relevantes en el desarrollo de la humanidad. Ojo que cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de una revolución mucho más determinante para el futuro de todos los humanos, el futuro de la humanidad, que la que supuso la aparición de Internet. Recuerda además que es la primera tecnología que no necesita al hombre para funcionar. ¿Representan los robots, la inteligencia artificial y los algoritmos una amenaza para nuestra supervivencia? ¿Nos conducen a una especie de estado policial donde todos formaremos parte de una gran mente colectiva? ¿Dejaremos de ser individuos libres y responsables? César Antonio Molina es nuestro invitado, como digo, es abogado, periodista, doctor en literatura, fue ministro de Cultura entre los años 2007 y 2009. Y ahora, pues, nos visita con este que es su último libro, que de entrada asusta un poco, ¿eh? ¿Cómo hacemos o qué hacemos con los humanos? César Antonio Molina, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado.
¿La inteligencia artificial pone en peligro la especie humana?
Yo creo que todas las nuevas tecnologías nos ponen en peligro si las utilizamos mal, que es una tendencia del ser humano, utilizar mal alguno de los descubrimientos que ha ido haciendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, con el átomo, la bomba atómica, que ha sido muy importante para cuestiones médicas, pero ya vimos también para lo que se utilizó. Pero aquí nos encontramos en un momento que no ha habido ninguna revolución en el mundo a lo largo de los siglos tan compleja, tan profunda y tan determinante como esta. Y en mi libro, yo no hablo como científico, aunque hago muchas referencias a la ciencia, sino como humanista, como profesor de humanidades que he sido y como escritor y ensayista y tal. Y entonces el problema es que se está tocando el propio ser existencial del ser humano. O sea, podemos asistir a una especie de genocidio existencial. ¿Y qué significa existencial? Pues es todo aquello que a lo largo de los siglos el ser humano construyó para explicar por qué su nacimiento, por qué su muerte y por qué entre uno y otro buscamos explicaciones sobre cosas que no conocemos. Que incluso ahora mismo, uh-huh, con toda la tecnología y todo el desarrollo científico, seguimos sin saber el por qué estamos, para qué estamos y a dónde vamos, ¿no? Que yo creo que si eso se llega a saber, pues sería realmente el final de la existencia. Entonces, construimos la cultura, la civilización, nos inventamos las emociones, los deseos, el amor, la sexualidad, las emociones, el libre albedrío, y para explicarnos todo ese proceso. Y de repente ahora llega esta tecnología y nos dice, es que eso ya no vale para nada, eso, olvidaros de eso, porque va a haber una serie de robots, avatares, de elementos que no sabemos todavía cómo se van a llamar, que
se van a
pueden sustituir,
todo.
Que se pueden decir, tú puedes elegir a través de el metaverso, pues una persona con la que estar cada día diferente, construirla tú, como aparece en la segunda parte de Blade Runner. En fin, que no hace falta esa idea de libre albedrío, porque el mal será suprimido, solo habrá un bien, pero ese bien lo desconocemos, no habrá que elegir, no preocuparos de la libertad, porque eso es una cosa reliquia del pasado. De hecho, Zuckerberg, en el año 2010, que fue una de las cosas que a mí me llamó más la atención, luego se han dicho otra serie de cosas más complicadas, dijo que la privacidad ya no era un derecho, que la privacidad ya no existía y que nos olvidáramos de eso. ¿Qué significaba eso? Que la libertad no existía, que estaba en sus manos por los instrumentos que estaban construyendo y tal, y así sucesivamente. Eso es bastante terrible, porque sin esa privacidad, que es la que la inteligencia artificial nos va quitando trozo a trozo, nos va escribiendo por nosotros, va componiendo música por nosotros, va dibujando por nosotros, va escribiendo géneros periodísticos por nosotros, operará por nosotros, construye ya edificios.
En ese sentido, ¿qué nos quedará a nosotros, no? Es un poco
bueno,
la cuestión,
esa es la
lo
pregunta
que planteas en el libro. Ahora seguimos, pero déjame que salude también a Daniel Gascón, que es escritor, es guionista y, bueno, es columnista y colaborador también de La Tarde. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, me habéis comentado los dos, además, que tú apareces de pequeño jugando al fútbol sí, en una fotografía en la que está César Antonio Molina, ¿no?
Exacto, ahí en la plaza de Cantavieja, yo creo que será en el año 91 o así. Sí, ahí en un pueblo de Teruel muy, muy bonito.
Sí. Bueno, pues independientemente de eso, en el año 91, mira, no se hablaba para nada de la inteligencia artificial y no es la prehistoria, es antes de ayer. Y esto va a una velocidad brutal. Daniel, ¿a ti qué te genera el pensar en inteligencia artificial? No sé si lo ves como un peligro realmente, como este ¿qué hacemos con los humanos?, que dice en este libro César Antonio Molina, o, bueno, eres capaz de extraer también muchas cosas positivas que crees que nos va a traer la inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que un poco lo que da miedo es que me parece que podemos imaginar muchas de las cosas positivas de muchas tareas que va a facilitarnos, que nos va a ayudar, y luego hay como una especie de salto que yo creo que es lo que no habíamos visto a lo mejor en otras tecnologías, que es algo que de pronto ya no vamos a poder controlar y que puede volverse más poderoso y va a provocar unas transformaciones que nos cuesta mucho calcular, por ejemplo en cuestiones de derechos de privacidad, de copyright, e incluso en otras tareas, ¿no? Que cuando te pones en que aparece en el libro de César, ¿no? Pero con estas visiones de no, ahora van a decidir que es, que va a poder decidir qué es mejor para nosotros, eliminándonos pues la posibilidad de debatir y del error, ¿no? Entonces, digamos que hay, para mí creo que lo que asusta es una especie de salto cualitativo que no sabemos bien hasta dónde puede llegar, ¿no?
No me extraña. Bueno, y esto, bueno, lo estamos contando hoy, pero ha dado esa casualidad de que se ha presentado, digamos, ese primer acuerdo para esa ley de inteligencia artificial, la primera que se habilita en el mundo por parte de la Unión Europea. Bueno, todavía tiene recorrido y todavía habrá que hablar mucho sobre esta cuestión, pero esta misma mañana con Herrera estaba Carmen Artigas Brugal, que es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Transformación Digital, hablando precisamente de lo que habían llegado, al acuerdo que habían llegado estos países de la Unión Europea, y ha dicho cosas muy interesantes como esta.
Puede seguir desarrollándose sin agencia humana. Y ese es el principal riesgo que tenemos, que los objetivos que le demos a la inteligencia artificial, la propia inteligencia artificial se los pueda saltar. Por lo tanto, cuando nos planteamos regular la inteligencia artificial, no estamos regulando la tecnología per se, solo estamos regulando los usos de riesgo.
Esto es lo que se intenta con esta ley, esa primera ley que se va a tramitar, ¿no?, por parte de la Unión Europea. Sí. ¿Pero será suficiente? ¿Se le pueden poner puertas al campo, César?
Bueno, la escuché por la mañana mientras conducía camino de Madrid y estuvo muy bien todas las cosas que comentó. Un poco optimista. Yo soy menos optimista que ella. Está muy bien regularlo, yo siempre lo he dicho y en el libro lo repito muchas veces, ¿no? Pero es muy difícil. Muy difícil en el sentido, vamos a ver, no hemos sido capaces de regular todavía bien todos los instrumentos que tenemos hasta hoy mismo. Y pretendemos regular todo lo que desconocemos de este futuro inmediato en el que nos adentramos y que no sabemos lo que pasará. Es decir, la mayor parte de esas empresas tienen un presupuesto más alto que la mayor parte de los estados. Tienen un grupo de ingenieros, de médicos, de biólogos, de gente súper especializada que trabaja para ellos. No pagan Hacienda. Evitan el control de los estados. ¿Por qué? Porque los estados los necesitan. He puesto varios ejemplos en mi libro. Cuando fue los atentados de septiembre del 2001 en Nueva York, había un conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y algunas de esas empresas. Se tuvo que suprimir todo eso porque esas empresas tenían más saber y más conocimiento que el FBI, la CIA, y entonces tuvieron que echar mano de ellos. Entonces son unos instrumentos, unas empresas, unos consorcios que tienen una capacidad mayor que muchos de los estados. Y entonces se puede legislar, se debe legislar. Pero otra cuestión que también Carlos Herrera se lo preguntaba, de cómo se iba a que si iba a haber multas, si iba, es que esto sobrepasa
sanciones, ¿no?
Y sanciones, quiénes van a ser los investigadores, quiénes van a penetrar en todo ese mundo. Yo creo que todo lo que se investiga nunca llega a ser oculto.
Y sobre todo que, por mucho que se haga, parece que siempre vamos por detrás y muy lentos. Porque
muy por detrás.
Esta ley a la que se ha consensuado, cuando entre en vigor, será a finales de 2026. Lo que puede haber pasado con la inteligencia artificial en estos dos años, bueno, es una cosa brutal. Pero bueno, y es que tenemos poco tiempo y me gustaría también hablar de otro concepto. Tú dices en el libro, para que nos hagamos una idea, dices, ¿para qué aprender idiomas si ya las máquinas hacen traducciones simultáneas? ¿Para qué escribir a mano si le podemos dictar a una máquina lo que queremos decir? ¿Para qué sacarse el carnet de conducir si los coches van camino de ser totalmente autónomos? Hablas también de la infantilización de los nativos digitales, ¿no?
Sí.
Y hablas también de otro concepto que va mucho más allá, el embrutecimiento digital.
Sí.
Porque, claro, ¿cómo influye todo esto también en la cultura del esfuerzo? ¿Y
sí,
qué consecuencias puede tener todo esto para el ser humano?
Sí, bueno, hay una investigadora que se llama Novotny, que ella se inventó este término de coevolución. O sea, que la evolución darwinista, quienes pensamos que está bien, que no, la palabra creer no es exactamente, pero bueno, se ha terminado. El ser humano ya solo puede evolucionar en paralelo con las máquinas. Y el problema va a ser que las máquinas cada vez van a saber más que el ser humano.
Y el ser humano menos.
Porque sí, porque yo pongo ahí también el ejemplo de Einstein, digamos el ser más genial del siglo XX, y en los últimos estudios que hicieron para comparar el conocimiento de Einstein y el conocimiento de la inteligencia artificial en estos momentos equivale a más del 10.000 veces por encima de Einstein. O sea que las máquinas y la inteligencia está por encima de, y esto va a avanzar como tú mismo dices, pero hay que ser optimistas.
Vamos a ser optimistas, se me ocurre. Primero, vamos a leer el libro que hacemos con los humanos, independientemente de estas claves, pero nos van a servir para reflexionar mucho. Y yo podría ser un punto de optimismo el decir, ¿y por qué no poner la inteligencia artificial no solo en manos de los científicos y técnicos, sino también de los humanistas? Que, por otro lado, también es una parte, sobre, bueno, un tema sobre el que se está hablando mucho, ¿eh? Y sí, que también dicen que va por ahí la cosa, pero ya veremos, ¿eh?
Bueno, mi libro también es una reivindicación de eso.
Por eso. César Antonio Molina, muchas gracias. Bueno, Daniel,
encantado.
También esperamos tu reflexión sobre esta cuestión, ya para rematar.
Sí, bueno, siempre está esa duda, ¿no? De como lo de Humberto Eco, de entre apocalípticos e integrados, ¿no? Entre el optimismo y el pesimismo. Yo también hay muchísimas cosas que son útiles y que además, pues por ejemplo, cuando decía estas cosas de aprender idiomas, bueno, es verdad que también los sistemas de traducción no te impiden aprender idiomas, pero sí que te pueden ayudar, por ejemplo, pues para hacer una traducción más rápida, para ver cómo se ha contado en la prensa de un idioma que no conoces algo rápido. O sea que hay muchos usos que también son buenos, ¿no? Y también hay muchas cosas que nos trasladan, que dices, pues también usamos la rueda y era una pena porque había cosas que llevábamos a rastras que nos hacía más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que la cosa es a veces conseguir que lo que tú has inventado para facilitar la vida no acabe volviendo la vida más difícil o incluso imposible. Aunque es verdad que puede haber gente que pierda el trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues quizá en un tiempo pues Pedro Sánchez no necesitará un negro para las memorias, sino que podrá hacerlo con ChatGPT.
Bueno, ya tiene, o negra.
o los que tenga.
Ya, pero podrá ser automático, ¿no? No tendrá
bueno,
que llamar
sí,
a nadie.
Es cierto.
Bueno, sobre eso hablaremos también. En otra ocasión tendrá que ser ya. César Antonio Molina, muchas gracias, de verdad. Buenas tardes.
Nada.
Gracias, Daniel.
Un abrazo, Daniel.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Que nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, vamos a hacerle un poquito la vida más fácil a la gente, porque qué fastidio quedarte tirado con el coche en mitad de la carretera, pero es aún peor pasarte horas esperando a tu compañía de seguros. Bueno, pues que sepas que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
¿Y para qué viajar si dentro de poco me podré poner un casco en la cabeza, me sentaré en un sillón y diré, a ver, quiero estar en la Riviera Maya? Y está, y me voy de puente.
Va a ser lo mismo.
¿Igualico? Yo creo que no, fíjate, yo creo que no va a ser igual, ¿no?
No, no saben lo mismo.
Yo creo que no.
A mí no me convence el casco ese.
¿Tú crees que no notarás lo mismo cuando te
metas,
en el agua del Caribe y esas cosas?
El metaverso
no notarás lo mismo.
Es un metafraude.
Bueno, pero porque todavía no está desarrollado.
Ni va a estar.
Bueno, mientras tanto seguimos viajando. De hecho, no. En fin, a los datos me remito de este puente, que ya nos irán llegando. Pero mucha gente ha viajado y seguiremos, a ver si podemos, ¿no? Y cuando volvemos a casa, ¿te traes algo que a lo mejor no deberías? Porque a lo mejor te has equivocado al hacer las maletas, ¿no? Los objetos que más roban los clientes en los hoteles son las toallas, los albornoces, las perchas, los bolígrafos, productos cosméticos, las pilas de los mandos a distancia.
Pero hay que ser cutre, ¿eh?
Pues también se roban. Y
pero hay
algunos
que ser cutre. ¿Cuánto vale una pila?
No sé. No están baratas, ¿eh? Yo no robo eso, pero no es tan barata.
Pero además no se roba, los hoteles se te cae dentro de la maleta.
Es un descuido, ¿no? Un descuido.
Sin darte cuenta.
Los más atrevidos han llegado a cargar con las máquinas de café, que también se te ha debido caer en la maleta.
No.
Y hasta con los televisores. No sé cómo.
¿Cómo que con
no sé
el
cómo.
Televisor? No
pues mira, con una maleta muy grande debe ser. Bueno, esto ya es otro nivel, pero hombre, cositas
pero eso
así.
Ya es un hurto
a nivel de... usuario,
eso
yo
es
creo
un
que.
Un hurto que se puede penar, ¿eh?
Hombre, ahí está robando una tele.
Claro. Bueno, mira, ya... yo lo que siempre me llevo, y de verdad que por descuido, es la llave. La llave de la habitación. Para mí ha sido un descargo de conciencia que las llaves sean, en la mayor de los casos, electrónicas.
Ya, sí,
porque,
sí.
Bueno, te lleva la tarjeta y le haces una faena. Pero yo me he llevado llaves que eran de castillo, ¿eh? O sea, pero sin darme cuenta, en el pantalón del bolsillo.
Pero eso sí es sin darte cuenta.
Las de los paradores también te las llevas, que tienen ahí un pedrusco colgado.
O sea... cuando tienen un corcho muy grande, por ejemplo, un trozo de madera, pues ya más difícil, ¿no? Pero todo lo que quepa en mi bolsillo es susceptible de quedarse en él.
Bueno, pero ahí no te metes el bote de gel, ¿no?
Bueno, a ver...
yo el bote gel ya no me lo llevo.
No, porque ahora ya no hay dispensadores de estos. Ya no te ponen ni los botecitos.
Es verdad,
ni los
es cierto.
Qué pena. ¿Ves? Eso a mí me molesta.
Yo me he llevado los botes hasta que empezaron a reventarse. No sé qué pasó. Llegó un momento y se reventaba. Y luego al subir en el avión... No, que llevo este líquido y tal.
No, pero son botecitos que están estupendos.
Bueno, acabamos de volver de puente algunos.
A ver, ¿qué te has traído?
Abres la maleta y venga. ¿Qué cosas te has traído sin darte cuenta?
Venga, la tele no.
La vajilla de la cafetería del hotel.
Algunos no se van con las manos vacías. Mensaje desde Murcia.
Hola, buenas tardes, gente. Yo voy a los hoteles y normalmente cosas grandes no me llevo. Solo me llevo las sobras de champú, sobras de gel, redecillas, cosas que van en el carro, la limpiadora. Lo demás no. Una televisión.
Vamos a ver, un momento.
Pero vamos. Lo que sí es en el buffet. La mochila en el buffet la llevo de sobres de colacao, de nocilla, no. Sobres de azúcar, croissant.
Sobres de azúcar, pero ¿quién se puede llevar un sobre de azúcar?
Si no me lo como allí, me lo como después. Pero vamos, comemos no toda la familia con la mochila que siempre me bajo yo a los buffets de los hoteles. Vale, un saludo.
Sobres
gracias.
De colacao.
No, eso no es robar.
Peor.
Es que si no me lo como allí, me lo como
sobre
fuera.
Del azúcar, pero criatura. Claro que eso no
Ay,
lo va, eso es un desayuno aplazado.
Claro, no me lo como aquí, pues ya me lo comeré
pero
fuera.
Pero tú imagínate que te lleva el sobre de azúcar, que además eso siempre se revienta. Siempre.
Pues a lo mejor él no, porque tiene mucho cuidado.
Toda la mochila llena de... Y luego dice,
con eso comen todo el día, con lo que meten en la mochila.
Y el paquetito de miel.
Porque además se los lleva a casa.
Bueno, se lo lleva donde vaya.
El paquetito de miel que siempre se revienta, y entonces toda la mochila chorreando.
Y la mermelada, entonces también habrá gente que se la lleve. Bueno, mantequilla, imagínate.
Oye, yo la mermelada alguna vez sí que la cogí.
Ah, sí, ¿no?
Eso y
lo sabía.
Si me da el hambre, meto el dedo, me lo como.
Bueno, venga, acabamos de venir de puente.
¿Pero y dónde va la mermelada? ¿Te la lleva dónde?
El bolsillo.
Abres la maleta.
Buah, eso tiene un peligro.
¿Qué te has traído sin
darte
cuenta?
Si yo fuera tú, estaría siempre sucio el pantalón.
¿Qué te traes de los hoteles? 607-150-602. ¿Algún libro? Tierra Firme, por
pero
ejemplo.
Mira.
Mira, que se ha presentado hoy. A lo mejor lo
Tierra
distribuyen
firme.
También por
no,
paradores. Sí, por paradores los
puede
distribuir
ser que,
el último libro
pasa,
de Pedro Sánchez.
Puede ser como le pasó al documental, ¿eh? Está hecho, pero no se distribuye.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el ADR. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta Al Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I'm sorry that you're
Sánchez ha presentado hoy su nuevo libro, que no es de Sánchez, porque en realidad no lo ha escrito él, y además no le da ningún pudor decir que no lo ha escrito él, Tierra Firme, y ha sido una presentación jocosa, digamos que ha sido jocosa.
Sí, no ha llegado en Super Puma ni en Falcon, dices.
No ha llegado en Falcon, no he llegado en Falcon. Bueno, esto todavía era un chiste relativamente asumible. El que era difícilmente digerible es el chiste sobre el mediador.
Digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serías Supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras también. ¿Lo hacéis en El Salvador? Como tenemos un mediador,
¿eh? ¿De qué se ríe el presidente? Y luego ha defendido la amnistía, claro.
Creo que hay que empezar a hablar ya de esas virtudes que tiene la ley de amnistía.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te ha parecido la presentación del libro del presidente del gobierno?
Bueno, a mí me ha sorprendido, creo que has puesto ahora mismo las dos frases que han generado, digamos, más sorpresa. También porque creo que normalmente acostumbramos a ver al presidente del gobierno muy encorsetado. Lo comentamos muchas veces que incluso él a su equipo le ha pedido trabajar esa imagen que durante tiempo le ha costado. Y hoy parece que se ha soltado un poco la melena, ¿no?
Yeah.
Esto a mí me sorprende porque creo que realmente banaliza cuestiones que son bastante importantes, sobre todo con el tema del mediador y de la ley de amnistía. Cuidado, porque todas las encuestas que han salido publicadas en medios ponen de manifiesto que a los votantes del PSOE esto no les convence nada. Yeah. Pero sin embargo, también te digo, Fernando, que creo que denota la seguridad que tiene el presidente del gobierno, sabiendo que ya es presidente, que ya consiguió los votos, que también le ha costado lo suyo, porque ahora estamos viendo las cesiones, y que frente a una oposición que quizá todavía sigue dando bandazos, desde luego Sánchez hoy ha dejado claro que él sigue hacia adelante, y con amnistía y con lo que haga falta.
Hablando de oposición, vamos a ver, Abascal dijo aquello de que a Sánchez le colgarán de los pies. Feijóo, muy presionado por el gobierno, ha salido hace unas horas a condenar esas palabras de Abascal.
Las lamentamos profundamente. Creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista de dividir España.
Ignacio Garriga, que es el portavoz de Vox, sigue insistiendo en que no hay nada que corregir.
El Partido Socialista se lanza a asustar al Partido Popular y el Partido Popular recula. El Partido Popular, como he dicho, sale pidiendo perdón a la izquierda por defecto. Oiga, miren, el señor Abascal ha recordado la suerte de muchos dictadores y eso algunos le llaman odio, pero no, eso no es odio, eso es historia.
¿Por qué hizo Abascal esas declaraciones? ¿Respondía a alguna estrategia? ¿Por qué tan rápidamente el gobierno las quiso aprovechar? ¿Ha hecho bien Feijóo en distanciarse de esas palabras o hubiera sido mejor que se hubiera callado?
A ver, Abascal, yo creo que la única estrategia que tiene es subir mucho el tono con el gobierno, ¿no? Ya. Yo leí la entrevista entera en Clarín, también hizo una en La Nación, que es el otro gran periódico argentino, y no dio un titular de ese tipo, ¿no? Había muchas preguntas y sí creo que en la felicidad que a Vox le ha procurado la victoria de Milei, porque además pensemos que Abascal fue a la toma de posesión como invitado personal de Milei, con el que tiene una sintonía política y lleva trabajándose la relación. Y fruto, bueno, pues de ese entusiasmo,
de un calentón, digamos.
Sí, pues lo que llamamos que muchas veces se ven arriba, ¿no? Él y el resto de políticos. Ahora bien, yo creo que Vox le hace un gran favor al gobierno. Cada vez que hace estas declaraciones pone en un brete al PP, que es verdad que lucha por desvincularse. Yo creo que hace bien. El PP en esto no puede tambalear.
Ya.
No puede tambalear, igual que no puede tambalear en la defensa de las manifestaciones que ha habido en la calle, y sin embargo el PP no ha ido exactamente a las de Ferraz con símbolos preconstitucionales, etcétera. Es decir, el PP aquí yo creo que no debe tambalear. Y creo que Vox tiene que ser consciente, que quizás esa es la estrategia que tiene. En este momento en el que yo encuentro a Vox muy desorientado después de las elecciones generales, que no termina de encontrar su sitio en la oposición y que lo único que realmente le funciona, Fernando, es hacer mucho ruido, eleva el tono y llega a decir cosas pues que yo creo que son barbaridades. Y que además sí creo que en eso tiene razón quizá el PP cuando dice que el mejor pegamento lo hacen el propio Vox y el PSOE, ¿no? Que acusa a Abascal de hacerle el juego al PSOE, pues es que con este tipo de declaraciones, esos votantes que te decía hace un momento socialistas que no tragaban con la amnistía, pues alguno igual traga un poquito más, porque claro, dice, si esto es lo que tengo al frente...
Sí, una cosa, la amnistía es mala, pero entre, como decía Aitor Esteban, era, ¿no? Entre amnistía y PP con Vox, pues amnistía.
Pues ese es el resumen para mucha gente.
Ya. Oye, y también, o sea, tampoco acaba de cuajar la situación, o está todavía muy líquida, la situación dentro de la coalición de Sumar. Los de Podemos pasaron al grupo mixto y hoy Urtasun, portavoz de Sumar, ha acusado a los 5 diputados de transfugismo.
Es que cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, estamos ante un caso de transfugismo. No lo digo yo, lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos de forma unánime, incluido Podemos.
Bueno, y luego se siguen produciendo efectos de la ruptura de Podemos con Sumar. Por ejemplo, Roberto Sotomayor, que fue candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, ha abandonado el partido por esa ruptura de Podemos con Sumar. ¿Qué está pasando en la coalición? ¿Qué pasa con Podemos?
Bueno, esto es tremendo. O sea, el partido de Podemos en la Comunidad de Madrid y en Madrid capital, en Madrid, ha quedado descabezado. Es que no queda nadie. Se están yendo en un goteo y tiene mucho que ver con las decisiones que de manera unilateral están tomando los 5 de Podemos, que podemos llamar que son los 5 diputados y los que capitanean, digamos, desde fuera del Congreso, Irene Montero y Pablo Iglesias, ¿no? Que sigue muy, muy de cerca y muy pendiente y un poco dirigiendo la estrategia del partido. Yo creo que esto todavía nos va a dar tardes de gloria. O sea, yo creo que el espacio a la izquierda del PSOE todavía quedan muchos episodios. Creo que Yolanda Díaz hizo bien en no meter a Podemos dentro del gobierno, a la vista está, porque si no ya habríamos tenido un incendio dentro del propio gobierno. Y creo que su estrategia es seguir arrinconándolos, que de alguna manera cada vez hablen más fuerte, pero cada vez para menos gente, porque hasta dentro de Podemos se producen estas fugas que básicamente lo que están diciendo es que este no es el camino. Ahora bien, son pocos, pero están muy seguros de lo que hacen. Es decir, yo creo que aunque siga habiendo fugas, porque al final Podemos en la Comunidad de Madrid con una mayoría absoluta de Isabel Ayuso...
Es irrelevante desde el punto de vista político.
¿Qué importancia tiene? Pues lo que te digo, que el partido poco a poco se desangre.
Pero tú que tienes mucha experiencia de crónica parlamentaria, el que estos 5 están en el grupo mixto... Yo no sé si en algún momento llegarán a votar en contra o llegarán a abstenerse.
Quizá en alguna votación, ¿eh?
Sí. O sea, que tú crees que, además de hacer ruido, le complicarán la vida a Sánchez.
Yo creo que sí. Yo creo que no va a haber una ruptura por parte de Podemos porque es que no tienen nada que hacer. Ahora bien, ellos están pensando en las elecciones europeas, Fernando, y si hay debates importantes, te pongo un ejemplo, en política exterior.
Sí.
Donde Podemos, dentro del gobierno, ya cuestionó hasta el envío de armas a Ucrania en plena invasión de Rusia. Yo no descarto, es más, creo, si me tuviera que mojar, te diría que en alguna votación pueden abstenerse, pueden dejarla caer, siempre y cuando no implique, ya te digo, una consecuencia de ruptura del gobierno o que realmente le hagan perder una votación a Pedro Sánchez que ponga en peligro, bueno, pues que sean palabras mayores. Pero hacerles sufrir, tener su hueco, sí, porque además le pasa mucho a la izquierda del PSOE, y que esto ya es casi una guerra fraticida. Y ahora el objetivo es Yolanda Díaz. Van a por Yolanda Díaz. Y yo sí creo que
bueno, Yolanda Díaz ha ido a por ellos y va ganando, ¿eh?
Bueno, ella es vicepresidenta, está en el gobierno y ellos no. Pero efectivamente el problema que tiene Pedro Sánchez es que tiene una minoría tan débil que yo sí que anticipo que habrá votaciones en las que lo pase peor por Podemos que por Junts. Que manda narices, ¿eh?
Sí. O sea que va a tener que trabajar más teniendo a Podemos en el grupo mixto. Gracias, Paloma, por tu análisis.
Un abrazo.
Bueno, Pilar, pues nos dice Paloma que parece que Abascal trabaja casi a favor de Moncloa de forma, digamos que planificada, que esto no hace más que darle la razón a Sánchez cuando amenaza con que la ultraderecha puede estar cerca del gobierno.
¿Pero será por torpeza o...?
Bueno, pues es lo que dice Paloma, que habrá sido porque se le ha calentado la boca, porque se ha venido arriba, porque se ha creído muy importante, porque le han hecho 2 entrevistas en Argentina y porque su amigo está gobernando en el Cono Sur.
Pues será por eso, será. Es lunes, empezamos semana, es 11 de diciembre. Fíjate que estamos ya en un tiempo en que de muchas maneras nos apetece celebrar, ¿no? Es un tiempo, pues, para estar juntos, para celebrar en familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Llega Navidad también. Y en todos estos momentos tan especiales, tan de compartir, no puede faltar un Rueda, un vino de Rueda para acompañar todas estas reuniones y reencuentros. Y entre los grandes vinos de Rueda, hoy quiero hablarte de la etiqueta negra de la denominación de origen Rueda. Lo vamos a hablar con Santiago Mora, que es director general de la denominación de origen Rueda. Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, ¿qué habéis querido plasmar con esta nueva categoría, con esta nueva etiqueta?
Pues como muy bien dices, la etiqueta negra, que además se ve porque físicamente en la botella, en cuanto le das la vuelta, ves esa contraetiqueta negra y con las letras doradas, lo que viene es a recoger una necesidad que nos viene marcando el consumidor en los últimos años. Es verdad que Rueda en los últimos años ha crecido muchísimo, el consumo de vino blanco ha crecido muchísimo, ya prácticamente pues somos la segunda DO con casi el 14% del mercado, independientemente del color del vino. Si hablamos de vino blanco estamos hablando del 42% del mercado, y lo que viene pidiendo el consumidor es vinos diferentes, con una elaboración diferente, que puedan consumirse añadas más lejanas, que puedan, de alguna forma, les gusta el verdejo de Rueda y pues quieren un poco experimentar. Y hace ya 3 años que se creó esta nueva categoría, la etiqueta negra de Rueda, que viene un poco a recoger el patrimonio que tiene la DO, es decir, las viñas más antiguas. Se trata de un vino que tienes que elaborar con uvas que vengan de viñedos mínimo de 30 años de edad, con unos rendimientos mucho más exigentes, la transformación solo se quiere el mosto yema, y luego tienen que estar mínimo en bodega 1 año, es decir, que cuando llegan al mercado ya tienen más de 1 año de elaboración. Y a partir de ahí, libertad absoluta. Hay algunos bodegueros, algunos enólogos que prefieren apostar por el terruño, por vinos de parcela, por vinos de municipios muy concretos, uh-huh. Otros con elaboraciones más complejas, con maderas, con huevo de hormigón. Bueno, de alguna forma ahí la libertad es absoluta para que el bodeguero y el enólogo puedan mostrar su personalidad. Y a partir de ahí tenemos ese contraetiqueta negra, que hay muy poquitas botellas, Pilar, no hay muchas, no se hacen muchas, menos de 200.000 al año. Pero que bueno, porque tiene que ser un momento especial ahora en Navidad para que pueda acompañar las mesas, las familias, amigos, compañeros, etcétera, etcétera.
Seguro que sí, porque bueno, si ya afortunadamente nos gusta, ¿no?, disfrutar siempre de un buen vino de Rueda, probablemente si queremos algo con un plus, digamos, un plus de exclusividad, de calidad también, algo diferente con ese toque, pues nos vamos a ir desde luego también a probar estos vinos con la etiqueta negra de la denominación de origen Rueda. ¿Y cómo lo reconocemos? ¿Le damos la vuelta a la botella? ¿Hacemos un giro o qué?
Sí, exactamente. Le damos la vuelta a la botella, la frontal la damos un poquito, giramos y detrás viene una serie de informaciones y entre ellas hay una etiqueta. Normalmente nuestra contraetiqueta normal de los vinos blancos, tranquilos, de Rueda, el verdejo, incluso el Sauvignon Blanc, es una tirilla que decimos nosotros, una contraetiqueta verde, y esta es exclusiva, es diferente. La del etiqueta negra, como bien dice la palabra, es una etiqueta negra con las letras doradas, ¿no? Y bueno, ahí al final de lo que se trata es de descubrir, ¿no?, esos vinos que pretenden ser también, Pilar, vinos más gastronómicos, ¿no? Yo creo que las tendencias en el mercado actual, el consumidor cada vez, pues el blanco acompaña más momentos, no solo los del chateo y los del vino fresco, fácil de beber, sino que se van buscando otras cosas, como ya pasa, como hace tiempo ya pasa, uh-huh, en otros países como Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, ¿no?, que pues el mayor consumidor en este sentido pues es Inglaterra, que son los grandes consumidores de vino en general, y casi todo importado, pues casi las 3 o 4 primeras uvas que se consumen son blancas, ¿no? Y al final es una transición que se va haciendo poco a poco en España, y que bueno, pues queremos aprovechar esa categoría de verdejo de Rueda que ya existe en el mercado para aprovechando con la versatilidad que tiene la uva verdejo, ¿sabes? Claro. Uva que todavía queda mucho por descubrir, ¿no? La capacidad que tiene de envejecer también en la botella, la capacidad que tiene de hacer cosas diferentes, pues es un poco lo que se pretende mostrar con esta nueva categoría, que esperemos que al consumidor pues le guste. Es verdad que tiene ya muy buenas consideraciones y muy altas puntuaciones en las principales guías del mundo, y estamos muy orgullosos de ese trabajo y ese reconocimiento que hay al trabajo que hay detrás, ¿no? Porque es el trabajo de los enólogos, de las bodegas, de los viticultores, y ese reconocimiento de la calidad que hace el consumidor. consumidor, y esperemos que en esta nueva categoría poco a poco se vaya consolidando y venga un poco a terminar de reflejar ese convencimiento de las cosas y la apuesta por las cosas bien hechas.
Bueno, pues fácilmente reconocible, además con esta etiqueta negra de la denominación de origen Rueda. Pero más información, sabes que lo tienes siempre en la web, en www.dorrueda.com, dorrueda.com, y también en vuestro Instagram, @dorrueda.es/.es, @do_rueda_.es. Santiago Mora, director general de la denominación de origen Rueda. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. Si en el restaurante te llevas la comida que sobra para no desperdiciarla, haz lo mismo con el excedente de tu autoconsumo. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Ahorra con tu monedero virtual Solar Cloud y transforma en euros los excedentes de energía solar de tu casa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 49 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
A mí lo que más me gusta de la Navidad es el portal de Belén y estar con la familia.
Y estar con los abuelos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es estar juntos, estar junto a la familia, tener calefacción en casa, que hace mucho frío y soy friolero, tener la posibilidad económica de hacer regalos y ver en la cara de felicidad de toda la familia cuando estamos juntos. Soy muy clásico, me encanta la Navidad.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, uy, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.